Antonio Ramírez, Ricardo Aguilón, Darío Barra, Jairo Castillo, Avances y Retos de la Red Internacional CCBIM de Trabajo con Hombres que Ejercen Violencia a sus Parejas.
Bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque es muy corto.
¿No hay una de preguntas?
Al final.
Y bueno, soy Antonio Ramírez, creador y fundador de CCBIM, Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Interpersonal Masculina. Ya le cambié un poquito el título, antes era intrafamiliar, pero creo que a hablar de la violencia interpersonal es más adecuado. Solamente un paréntesis aquí, ¿no? Para reconocer algo que está sucediendo en México, ¿sí? De 43 estudiantes desaparecieron, ¿sí? Y no se sabe aparentemente qué ha sucedido con ellos. Obviamente, violencia patriarcal, ¿sí? Entonces sería, para mí sería un problema no reconocer estos tipos de violencia también estructurales que están afectando a las comunidades. Estuve allá en la escuela de donde estaban participando estos estudiantes, entrevisté a dos de las madres y es una de las cosas más conmovedoras que he vivido recientemente, ¿no? Entonces quiero reconocer que estos estudiantes y estas madres y estas familias están en parte de mi conciencia en este momento, ¿no? Bueno, CCBIM, básicamente voy a darles una idea muy breve de lo que es el modelo para que podamos conceptualizar cómo trabajamos. Tenemos varios marcos teóricos. El primero es un marco ecológico que ya trabajó Uri Bronfenbrenner y que se ha trabajado bastante en la cuestión de violencia en la familia. Pensando en este modelo, yo hice una expansión del trabajo de Bronfenbrenner y yo considero cinco espacios que son fundamentales para funcionar en el medio ambiente. Entonces voy más allá de la ecología y pensando en cómo es que los y las individuos nos relacionamos como en el medio ambiente. Entonces entendí que el espacio físico, el cuerpo y cómo captamos la información, la percepción es uno de los espacios. El espacio emocional, o sea, lo que sentimos afectivamente cuando tenemos una experiencia, y el espacio intelectual, son los espacios que llamo internos. Luego, los espacios externos son el espacio social, o sea, cualquier relación que tenemos con otra persona, y luego el espacio cultural, que es uno de los más importantes, porque nos indica cómo tenemos que responder a determinadas situaciones. El género, no voy a hablar del género porque obviamente espero que todo el mundo ya sepa suficiente de género, pero nada más para aclarar es la división binaria de personas basada en sus características sexuales, ¿no? Un concepto que es importante es la cuestión de interseccionalidad para entender un poco cómo trabajamos con los facilitadores y facilitadoras en el programa. En México llamamos balconear, vamos a ver quién no ha escuchado o ha escuchado el término. ¿Quién no ha escuchado el término interseccionalidad? ¿Alguien no lo ha escuchado? Todo el mundo lo conoce. Muy bien. Entonces, sabemos que la interseccionalidad es el impacto de diferentes opresiones sobre la persona. Por ejemplo, si una persona es, digamos, pertenece a un grupo étnico, en México hablemos por ejemplo de los mazatecos y mazatecas que hablan diferente idioma, que es mujer y que es lesbiana, las opresiones se van, digamos, multiplicando, si no es una sola opresión, cada opresión va teniendo impacto en la persona que está viviendo esa opresión. Ahora, lo que yo estoy pensando en estos momentos es cómo el parte de esta interseccionalidad también se aplica a los privilegios que las personas tienen o tenemos dentro de contextos sociales y culturales. O sea, si yo soy hombre, si soy heterosexual, si soy blanco o no muy, o no muy negro, digamos, para decirlo de una forma un tanto racista, si, si soy, tengo capacidades físicas, etc., me pone en un nivel de privilegio diferente. ¿Sí? Siguiente. Entonces, bueno, el otro aspecto, el otro marco de referencia teórico que usamos es la cuestión de la espiritualidad. Ahora, no hablo de espiritualidad en sentido religioso como lo entendemos, sino básicamente como la capacidad de mantener balance en cualquier situación. Siempre, cualquier relación, cualquier experiencia nos causa tensión y fricción, ¿sí? Pensamos que las experiencias creativas, como yo le llamo, algunas personas le llaman positivas, no causan tensión. Sin embargo, esto es falso, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro un boleto de lotería, que lo debería hacer, pero nunca lo compro, tal vez en algún momento me la gane y hagamos un congreso gratis para todo el mundo. Si yo me encuentro un boleto y me gano dinero, esto va a causar tensión en mi relación, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a usar este dinero? ¿Lo voy a compartir o no lo voy a compartir? El hecho simplemente de pensar causa tensión y fricción, ¿sí? Sin embargo, la cuestión de la espiritualidad es mantener conciencia plena, en este caso mindfulness. Ya notemos que estoy usando una forma de aproximación que está muy de moda en estos momentos. Conciencia plena, mindfulness de los procesos intelectuales. Básicamente, lo que proponemos es que para parar nuestras violencias necesitamos estar conscientes de cómo estamos pensando en el momento determinado, ¿sí? Porque lo que pasa es que nosotros como hombres hemos sido educados automáticamente a responder con violencia, y entonces no analizamos cómo estamos procesando la información. Entonces la propuesta del modelo es reconocer cómo estamos procesando la experiencia en determinado momento y cómo escogemos usar violencia para resolver la situación. Déjame repetir esto. Nosotros automáticamente respondemos a cualquier situación de tensión y fricción. Y automáticamente, quiero decir, en términos de terapia, ¿cómo se dice? Cognitiva conductual, que los pensamientos son automáticos. Y lo que estamos proponiendo entonces es pensar y procesar cómo estamos pensando en el momento de tensión y fricción para poder tomar decisiones diferentes a las que hemos tomado cuando ejercemos violencia. ¿Okay? Ahora, la ética personal no surge de una formación de procesos intelectuales, sino que surge a partir de la necesidad biológica de mantener un estado de satisfacción adecuado. Por ejemplo, si yo tengo hambre, voy y como, ¿sí? O sea, no tengo que pensar muy detalladamente qué voy a hacer, ¿sí? Cuando ejercemos violencia, automáticamente nos damos cuenta que estamos destruyendo parte de nuestra propia visión de nosotros mismos, ahora sí en masculino, ¿sí? Entonces, si yo me doy cuenta de esto, es que hay una ética atrás, no solamente como un principio ético, sino como una necesidad de mantener un estado de equilibrio, de satisfacción con otra persona. ¿Sí me explico? Y no usar las propuestas patriarcales que nos dicen tienes que controlar y dominar a esta persona porque no está pensando o no está haciendo lo que tú tienes que hacer, un poco los ejemplos que nos está dando Gary, ¿no? Ahora, la metodología de todo el modelo obviamente está basado en la concientización de Paulo Freire, que hizo un trabajo muy muy interesante, ¿no? Siempre vista desde los privilegios de género masculino, ¿sí? O sea, ya el feminismo puso una nueva visión al proyecto de Freire. Y entonces, la idea es tener conciencia plena al reconocer y manejar los pensamientos a voluntad. Esto suena tan fácil, ¿sí? Porque creemos que todos y todas manejamos nuestros pensamientos a voluntad, y la verdad es que no. Nuestros pensamientos y actitudes, básicamente, están basados en la cultura, ¿sí? Pensamos con los filtros culturales siempre, básicamente, ¿sí? Inclusive hay unos estudios que nos dicen que las emociones son también mediadas por la cultura, ¿no? Entonces la idea es reconocer cómo estamos pensando para manejar esos pensamientos a voluntad. Luego, reconocer y dejar y erradicar los pensamientos destructivos, obviamente, porque si me doy cuenta, yo los puedo parar, ¿sí? Los puedo erradicar. Y reconocer y ampliar e implementar pensamientos creativos o íntimos, como sugerimos, porque en el modelo sugerimos que la violencia es un polo y la intimidad es el otro. Siguiente. Ahora, en términos de los avances que hemos tenido, reconociendo que mi interés no es solamente replicar programas en el área de San Francisco donde vivo, ¿sí? Donde tenemos ya 3 lugares donde estamos replicando el programa. Tenemos alrededor de 70 participantes cada semana que vienen a los programas. La idea que he tenido desde al principio de los 90s es cómo replicar este trabajo en diferentes lugares. Ahora en día, hoy en día, estamos trabajando en varios lugares en México. Estamos trabajando en Centroamérica, que Jairo desafortunadamente no pudo venir, y luego también estamos trabajando acá en Sudamérica, en Uruguay, que vamos a escuchar más de los compañeros en un momento. Entonces, mi interés ha sido cómo capacitar facilitadores para que repliquen, o facilitadoras, para que repliquen el modelo en sus organizaciones o en lugares determinados. Entonces, generalmente, yo capacito a instituciones ya formadas, pueden ser no gubernamentales o gubernamentales. Hemos capacitado desde policías en Guanajuato, que fue todo un rollo, fue una de las primeras capacitaciones que fue Ricardo, y trabajar con policías es, en México, es tremendamente fuerte, porque el nivel de violencia que implementan, no solo en las calles, pero en sus casas, es bastante alto, ¿no? Y también uno de los aspectos que me da, que me enseña, es en cuanto a la revisión teórica del modelo, porque hemos creado una sinergia con programas que se acercan al modelo y estamos aprendiendo juntos y juntas. Ahora, 3 de los aspectos más complicados en cuanto a capacitar facilitadores, y ahora sí en masculino, es la capacitación permanente, que yo considero que es totalmente necesaria. O sea, el hecho de yo facilitar grupos no implica que yo haya dejado de ejercer violencia, ¿sí? De hecho, lo único que ha sucedido, quiero proponer, es que yo al facilitar grupos o al capacitar facilitadores, lo único que ha sucedido con mi violencia es que se ha hecho mucho más sutil. ¿Sí? O sea, son mecanismos mucho más oscuros y velados de la violencia que conocemos, como lo estaba explicando Gary, de que a ti te violaron, tú ya no vales para mí. Eso, ya no usamos ese tipo de violencia tan fundamental, ¿no? Usamos mecanismos mucho más complejos. Por ejemplo, uno de los privilegios con los que tenemos que lidiar es precisamente el reconocimiento que se nos da, ¿sí? Vamos y damos conferencias, damos pláticas, hablamos con una persona, oye, trabajo con cuestiones de género, inmediatamente recibimos una cantidad de admiración y de deseo de otras personas, especialmente mujeres si somos heterosexuales. Oye, platícame más de esto. Esto nos pone en una posición muy problemática, ¿cierto? Revisión constante de cada facilitador. Si este es un dilema en cuanto a replicar el modelo, porque la distancia es un verdadero problema, ¿sí? Generalmente para en lo que hago en los grupos es estar constantemente supervisando el trabajo que están haciendo estos compañeros. Voy a las clases, en ocasiones yo doy las clases, platicamos de qué está sucediendo en la clase, etcétera. Déjame darte un ejemplo. Nuevamente, el privilegio masculino es que tengo un grupo de 16 hombres a los que les puedo pontificar lo que yo sé de género, ¿sí? Entonces, no únicamente es cuestión de dejar que el grupo se trabaje a sí mismo, sino que yo empiezo a pensar que es mi grupo, ¿sí? Entonces, es una cuestión muy masculina, que es mi grupo, yo dirijo, yo manejo el grupo. Y luego, uno de los más complicados, que voy a hablar más el sábado con el postcoloquio que tenemos, la reunión de postcoloquio que tenemos, es la competencia entre los facilitadores. ¿Sí? ¿Quién facilita mejor? ¿Quién puede capacitar? ¿Quién puede supervisar? ¿Quién puede hacer esto? Entonces hay una competencia masculina. Y déjame sugerir entonces que la competencia es un aspecto fundamental de la construcción de la identidad o de las identidades masculinas, ¿sí? Competencia no solo con nosotros mismos, sino con otras personas, con otros hombres. Yo soy el que sé, yo soy el que puedo, etcétera, ¿no? Entonces la revisión tiene que ser constante. En San Francisco, afortunadamente, tenemos contacto con organizaciones de mujeres que nos están dando constante retroalimentación. Vienen a las clases, son muy abiertas, son aliadas verdaderamente, y son aliadas no solamente porque apoyan nuestro trabajo, sino porque lo cuestionan. El cuestionamiento es fundamental, y créemelo, a veces es muy difícil, me siento ahí, no puedo dormir dos días, pero efectivamente es algo que tenemos que procesar. Voy a parar ahí para darle a pasársela a Ricardo. Gracias.
Bueno, yo te voy a contar la experiencia de esto que ya habló Antonio, del modelo, en México, en una ONG mexicana, y cómo desde ahí empezamos a hacer ese trabajo y lo que llevamos hasta ahora, como lo que hemos encontrado, lo que hemos visto. No me voy a meter ya a lo metodológico, que ya habló un poquito Antonio. Te voy a ir explicando en 10 minutos, que es lo que tengo, cómo es que se ha dado. Entonces, empiezo, si me das la primera, hablarte un poquito de la ONG. GENDES es una organización de la sociedad civil mexicana que empezamos por ahí del 2002, 2003, y es importante decirte esto porque tiene que ver con el modelo y la aplicación del mismo. Empezamos en un trabajo comunitario en una zona de la Ciudad de México considerada peligrosa, ¿no? El barrio de Tepito, considerado como zona marginal urbana. Empezamos a hacer un trabajo ahí junto con una ONG que trabajaba o trabaja con jóvenes en situación de calle. El trabajo era trabajar con los papás de los jóvenes que todavía no salían a calle. ¿Cómo hacer para que los papás de esta zona, en lugar de ser expulsores de jóvenes, fueran más bien factores para que el joven no saliera? Empezamos a hacer un trabajo ahí entonces con grupos operativos, dando tema libre y que los hombres fueran hablando de cualquier tema que fuera de su interés. Así estuvimos más o menos 3 meses, y algo que observábamos, invariablemente salía el tema de violencia de alguno de estos hombres en casa. Decidimos entonces, que ya teníamos el conocimiento del modelo, empezar a explorar la aplicación del CSEBIN con este grupo de hombres. Fue como iniciamos el trabajo ahí en la zona en México, con muy buenos resultados, con una permanencia de los hombres casi del 80%, cosa que ya ahora ha cambiado bastante el porcentaje. Esos fueron los inicios, en una zona comunitaria y por una necesidad también de la misma comunidad. Algo importante que tenía esta ONG que trabajaba con jóvenes de calle era que las educadoras trabajaban en otro espacio distinto con las mamás, ¿no? Con las esposas de estos hombres que trabajábamos, y por otro lado las otras educadoras trabajaban con niños y niñas. Cuando nos reuníamos en reunión de equipo, los facilitadores con las personas que trabajaban con las mujeres, veíamos cómo las narraciones de las hijas y las esposas iban coincidiendo con lo que nosotros observábamos con los usuarios. Veíamos entonces pues la necesidad de ampliar ese trabajo a otras zonas de la Ciudad de México donde hicimos el trabajo. Entonces, si me das la decisión, por favor. Bueno, eso es un poquito lo que te contaba. Hombres que buscaban ese tipo de ayuda para trabajar el tema de violencia. Nada, la que sigue, Antonio, por favor. Así fue como empezamos a abrir otros grupos, y la organización Gendes como tal se fue conformando en este modelo de trabajo que, junto con Antonio, y eso es importante decirlo, teníamos la supervisión constante de Antonio metodológicamente, pero también ¿cómo decirlo? Humanamente, ¿no? Algo que recuerdo que decía Antonio era: vamos a hacer un experimento, vamos a ver qué tanto podemos trabajar entre hombres esta temática. Y bueno, el experimento sigue, ¿no? No damos por terminado de que ya lo logramos. Estamos en ese seguimiento constante con Antonio. Una anécdota que te cuento muy, muy breve. Cuando empecé a hacer trabajo con Antonio, casualmente, cada que lo veía, me enfermaba. Y decía: ¿por qué me enfermo? No entiendo. Después fui entendiendo, claro, trabajaba mis propias violencias, ¿no? Y el cuerpo lo recibía. Bueno, ahora ya no me enfermo. Pero sigo ejerciendo algunas violencias. Era el trabajo personal que se hacía con nosotros, con los que estábamos facilitando el trabajo. Algo importante que desde Gendes empezamos a hacer era vincularnos con instancias de gobierno que trabajaban con mujeres receptoras de violencia, para que nos canalizaran, nos mandaran a los hombres para trabajar con ellos el tema de violencia. El modelo lo fuimos llevando y observábamos muchas cosas que pasaban, y decidimos hacer o poner en práctica otras de las cosas que sabíamos. Es así que tuvimos un apoyo, un financiamiento para crear algo que se llama sistema de información. Es decir, empezar a tener una base de datos que nos diera información de todo lo que el hombre iba trabajando, que el usuario que entraba en el modelo iba trabajando. Cada uno de los conceptos que te mencionó Antonio hace un rato están en este sistema de información. Quien está facilitando el grupo lleva un registro, un formato en papel, y después se integra a este sistema de información. Cuando un usuario llega de primera vez, se hace unas pruebas psicológicas, una entrevista. Si es candidato a grupo, es un hombre que ejerció violencia de pareja, entra. Si no, se canaliza, se deriva a otras instancias. Esta prueba psicológica, esta entrevista, forma parte del sistema de información de este usuario. De tal forma que al día de hoy ya contamos de cada persona que llega ahí con mucha información psicológica, emocional, el proceso que está llevando en el grupo de este usuario. Esto es importante porque las instancias de gobierno que nos mandan, o los refugios de mujeres, hay veces que nos dicen: oye, ¿cómo va el proceso de Ricardo? Es importante para nosotras saber si la mujer que está en refugio puede ir a casa o no. Entonces, tener este expediente, este sistema de comunicación con los refugios es importante para nosotros, lo que hemos visto. Tenemos entonces ahora un manual de procedimientos, una ruta crítica desde que llega el usuario, desde que llama el usuario hasta que termina el proceso, ¿no? Está como todo este esquema que está en el manual de procedimientos. Esta estrategia de difusión y vinculación con instancias es ahora más fuerte. Hay un convenio de estas instancias que llegan y se acercan con GENDES, para ver cómo va a ser este sistema de comunicación entre las personas que trabajan con las mujeres y quienes trabajamos con los hombres. Y algo que decía Antonio importante, los procesos de capacitación. Habíamos visto, de acuerdo a experiencias previas, que se capacitaba en el modelo CSEBIM algunas instancias o lugares y no se daba mayor seguimiento a estas personas que se les capacitaba. Lo que veíamos era que esta capacitación que se daba se adaptaba, se cambiaban cosas, se quitaban, se ponían y ya no tenía el sentido original del modelo. A partir de ahí, la capacitación era, como lo dijo Antonio, damos un seguimiento de quién se capacita, de quién quiere abrir grupo. A veces pensamos, o algunos compañeros piensan, que abrir un grupo de hombres es como muy sencillo, ¿no? Vemos ahora y hay gente que dice, yo quiero abrir un grupo. Con este modelo, cuando empiezan a ver lo complicado que puede ser, porque implica trabajar tus violencias, estar en una revisión constante, bueno, no es tan sencillo. A veces damos este seguimiento, este acompañamiento en el modelo, y bueno, ya lo dijo Antonio, hay una organización ahí tanto nacional como internacional donde nos vamos apoyando y trabajando. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde vamos? Estamos junto con Antonio trabajando en esta construcción de un código ético para los que estamos trabajando con hombres, ¿no? Que estamos trabajándolo, sí, internamente, pero también con compañeras feministas que nos están acompañando y apoyando en este proceso. Fortalecimiento teórico, metodológico constante. Aquí hay algo importante que ya lo mencionó Antonio un poquito, pero quiero comentarlo. Una de las compañeras, Marcela Lagarde, nos decía, ¿sí? Se enamoran las mujeres generalmente, algunos hombres, de sus discursos feministas, ¿no? Decía, un discurso feminista en cuerpo de hombre enamora, o sea, nada más que no conocen sus prácticas, ¿no? Y ese es el riesgo. Bueno, eso es importante, empezarlo a mirar, a trabajar. Claro, te puede erotizar mi discurso y no conoces mi práctica, y eso es de mayor riesgo. Eso es un trabajo importante que estamos haciendo, lograr una permanencia al modelo. Al día de hoy tenemos una deserción del 60% y una permanencia del 40%. Habrá que seguir trabajando. En Ciudad de México no tenemos una ley que obligue al hombre a estar en proceso, ¿no? Es de manera voluntaria. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de permanencia, aumentar la permanencia, y estamos este año con el compromiso con esta financiadora de tener indicadores de proceso y de resultado de este modelo. Entonces ya les estaremos compartiendo resultados en el siguiente coloquio de estos indicadores de los hombres. La idea, pues, será de este modelo tener, sí, todo un sistema de información que nos garantice que lo que estamos trabajando está funcionando también allá afuera, sobre todo pensando como el objetivo final, que es la seguridad de las mujeres. Entonces, bueno, si me das la que sigue, creo que ya acabó. Bueno, algunas imágenes de todas las formaciones y capacitaciones que hemos tenido con toda la gente en diversos lugares. Muchas gracias.